Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
El tema de la vocación es un tema que a mí me interesa mucho, ¿no? Porque parecería que si no desplegamos eso que somos, algo nos falta. Y a la vocación se la entiende como algo definitivo. Histórica y socialmente me parece importante deconstruir esa idea y entender que la vocación no necesariamente supone una voz, de ahí viene la palabra vocación, de voz, supone una voz ya dada para siempre.
Darío Steinreiber.
Qué lindo pensar la vocación como una búsqueda permanente y no hablar de vocación, sino de vocaciones.
Bruja de las Palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
Así como durante 1600 años no nos dejaron ni asomarnos a los libros sagrados, con la misma intensidad, pero contraria, esta noche estamos desmenuzando casi que demasiado, ¿no, señor? Desmenuzando los textos sagrados que nos habían sido prohibidos, no querían que los leyéramos, no sé por qué, vamos a ver si hoy avanzamos en... si realmente había un motivo o si simplemente era apropiarse de la llave, de la puerta que dice vos entrás, vos no entrás. Una cuestión de poder infantilmente manejado, como suele ser manejado el poder. Así que hoy estamos escuchándolo a Antonio Piñero para comenzar. Vamos a ver en qué termina este programa de hoy. Y él está hablando de cómo se forma el Nuevo Testamento, de la cantidad de fragmentos que lo forman, de que estamos usando actualmente un texto que es del año 200, pero que él dice, como experto, yo digo que esto debe ser muy parecido, bastante, creo que usó el adverbio ese, bastante parecido a la versión original, esta que estamos usando hoy del año 200. Yo voy a aprovechar para... Usted siempre tiene que meter la cuchara, Carlos. Sí, un poquito, señor. Quiero contar algo que habitualmente se ignora y que es central para entender el Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret murió en el año 30 o en el 33. Como contamos la vez pasada, continuaron sus seguidores de distintas maneras. Fueron formando varios cristianismos, digamos. Uno de ellos muy importante en Jerusalén, formado por Juan, por Pedro y por Santiago, el hermano de Jesús, que es el mismo de Santiago de Compostela, digamos, ¿no? Un hermano de sangre de Jesús. ¿Y qué pasa? Bueno, Pablo de Tarso también estaba haciendo de las suyas. Los judíos eran un pueblo muy revoltoso, muy rebelde, que habían pasado décadas o siglos, mejor dicho, de su vida en esclavitud, sometidos por otros imperios, por el persa y, en la época de Jesús de Nazaret, por el imperio romano. Los judíos habían ligado su religión, anotame esto, porque si no entendemos a Jesús de Nazaret, no entendemos, ni a su madre María, ¿por qué le pone el nombre que le pone? Los judíos habían ligado su situación política, que detestaban ser sometidos por imperios, habían ligado su situación política con la religión. Eran lo mismo. Todavía hoy se puede ver eso precisamente muy cerca de esa zona, en Irán, por ejemplo. Las autoridades políticas son las mismas que la religiosa. Los judíos tenían eso. Si vos lees la Biblia, es una historia política, una historia de batallas, de luchas, de esclavitudes. ¿Es así? Y los más importantes exponentes de la religión judía son también los más importantes exponentes de la política judía. ¿Qué pensás que hacía el rey David o Salomón? ¿A qué se dedicaban? ¿Que eran artesanos? No. Manejaban los ejércitos. de Israel. Jesús se propone como rey de los judíos. Dice, yo vengo de David. ¿Entendés? Esta es la situación, ¿eh? Así que es una pincelada que hay que tener en cuenta. Que es muy difícil decir, yo soy el Mesías, soy un enviado del Dios de Israel, y decir, pero yo con la política no tengo nada que ver. Es, yo te diría, imposible. Y cuando escarbas los textos, te encontrás con esta verdad expresada en mil detalles. ¿Sí? Por supuesto que esto que estoy diciendo enoja a casi toda la audiencia. Pero bueno, usted estudie, hay libros, hay exponentes, seguramente de su corriente religiosa o no religiosa. Hay libros, tiene que ser de los últimos 20 años, preferentemente, que ya están expresando esto, como lo va a hacer en un rato este teólogo católico. Ese es un elemento. Después le cuento el otro importante que hay que tener. Vamos a ver qué quedó del actual texto que se usa en el Nuevo Testamento, si se parece o no al original. Seguimos en ese tono.
El texto que estamos manejando científicamente del Nuevo Testamento, esta edición 28 de Nestle Adam, ese texto no está en ningún manuscrito. Óiganlo bien. No está en ningún manuscrito. Es decir, es un texto reconstruido con ayuda de los ordenadores y bla, 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 sí. Pero es un texto ideal. Lo que nosotros creemos que fue lo más primitivo. Pero si cogemos hasta el mejor manuscrito, o el sinaítico, el vaticano, o el alejandrino, o el Ephraemi Rescriptus, es decir, el palimpsesto de San Efrén, que tiene el Nuevo Testamento por debajo, no coincide con el texto que nosotros estamos estudiando científicamente del Nuevo Testamento. Esto es serio. Es un texto puramente reconstruido científicamente y no está, repito, en ninguna parte.
Ahí está, impresionante, ¿no? O sea, es un texto ideal, teórico. ¿Y entonces qué hago yo? Y no seas tan quisquilloso con la literalidad del texto. Mira, dice tal palabra y no tal otra. Y bueno, no, pero tan preciso no es el testimonio que tenemos. La palabra del libro sagrado no fue transmitida con precisión. Fue transmitida, nadie lo duda, en su espíritu, en sus intenciones, pero no en su literalidad exacta. Lo mismo pasa con la Biblia de los judíos, con la Torá, con estos cinco libros sagrados. Y esto lo sabemos hoy por los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto. Ahí se descubrieron un montón de libros y ahí se ve que las versiones del Éxodo, de Génesis, de Deuteronomio, etc., eran muy distintas. Había muchas versiones, como puede haber versiones del manual de cuarto grado, ¿viste? Según en qué año estés, en qué provincia lo estudiás, hay distintos manuales de cuarto grado. Bueno, salvando la distancia, y discúlpeme el ejemplo pagano, algo similar pasaba con la Torá y no tan distante es lo que pasa con el Nuevo Testamento. Otro elemento quería yo agregar a la pincelada de cómo entender estos libros, y es un dato que la mayor parte de los cristianos no sabe. Los judíos eran muy revoltosos, es una palabra, es un eufemismo. Eran combatientes, revolucionarios, kamikazes. Morían de a decenas y centenas contra los romanos, morían crucificados antes que Jesús, después que Jesús. Fue la nación, según dicen por ahí en el barrio, que más muertos le produjo al Imperio Romano. De hecho, fue una de las pocas que le ganó a Roma. Le va a ganar a Roma y va a durar 5 años con el ejército romano, digamos, que no podía oponerse a los judíos. Eran un pueblo complicado y además estaban limitando con un imperio a quienes los romanos temían, sí, más que a los judíos, que eran los partos. Los partos llegaron a tomar cautivos a 3 emperadores romanos. Entre los partos y Roma estaban los judíos. Así que era una zona que Roma quería que estuviera muy tranquila. Y los judíos no eran nada tranquilos. Querían liberarse del Imperio Romano. y así lo van a intentar bravamente en el año 68, poco después de la muerte de Jesús de Nazaret. Se estaba construyendo el cristianismo y surgen las revueltas. Nadie sabe bien si el cristianismo tuvo o no que ver, porque precisamente no quedó casi nada. Entre otras cosas, el Imperio Romano en el año 70 destruyó el Templo de Jerusalén, al cual iba Jesús de Nazaret, que a su vez era la reconstrucción del primer Templo de Salomón en el mismo lugar. La cuestión es que en el año 68-70, tierra arrasada, y muy seguramente allí desaparece la iglesia de Jerusalén, donde estaban Pedro, Juan, María, sus sucesores, Santiago, etcétera, que eran los más cercanos a Jesús de Nazaret. Junto con ellos, probablemente, desaparecieron testimonios escritos. Pero aún así, escúcheme lo que sigue, es determinante para entender el Nuevo Testamento. Hasta ese momento nadie había comenzado a poner por escrito el Nuevo Testamento. Jerusalén es arrasada, muchos testigos claves mueren, muchos materiales, escritos, testimonios, casas, bancos, no sé, cosas, incluso testimonios del propio Jesús de Nazaret, desaparecen con la destrucción de Jerusalén del año 70. Y ahí se pierden también, seguramente, testimonios escritos. Algo similar ya con los evangelios escritos va a pasar en el año 130. Pero vos fijate, los evangelios se escriben entre una destrucción y la siguiente. La destrucción del 130 fue tan tremenda que los judíos pudieron volver a Israel en el siglo XX. Así que imagínate si no los volaron del mapa en el 130. Fíjate si no eran rebeldes los chicos, ¿no? Uno de esos rebeldes, todo parece mostrar eso, que se asumía a sí mismo como enviado del Dios de Israel, que entraba a Jerusalén como lo había hecho el rey David montado en algo parecido a un asno, diciendo: yo soy el nuevo rey de los judíos. Así lo crucifican, diciendo: ah, mira, acá está el rey de los judíos. Ese candidato a rey, aparentemente, era Jesús de Nazaret. No es que fuera un guerrero, era pacífico Jesús de Nazaret, pero estaba jugando ese juego, difícil no jugarlo en esa época. A ver qué dice Antonio Piñero de esta clase de cosas y cómo dificultaron que hoy tengamos un buen texto del Nuevo Testamento.
Sabemos que con la persecución de Decio 250, que fue la primera gran persecución anticristiana, antes hubo muy pocos mártires, y sobre todo con Diocleciano, hasta el 303, del 280 hasta el 303, fue el único que cayó en la cuenta. La manera de acabar con los cristianos es no matando a los jefes, como habían hecho antes, ni cargándonos a los cristianos, tampoco. Como hicieron los nazis con los libros de los judíos, eso hizo Diocleciano. Busquemos todas las obras de los cristianos y hagamos piras en la calle. Y Diocleciano se liquidó un montón de esas. Ha habido muchas guerras, muchas bibliotecas incendiadas. Se han perdido un montón de manuscritos. Es decir, nosotros conservamos antiguos, unos cuantos, 59 manuscritos, debidos al azar de la guerra, los incendios, persecuciones y bla, bla, bla. ¿Qué Nuevo Testamento habríamos hecho si el azar de la guerra, los incendios y las persecuciones hubiera sido otro? A lo mejor habría salido un Nuevo Testamento distinto. Así que tengan en cuenta que la ciencia nos lleva a una posición relativamente escéptica. Así que observen siempre eso. Hemos reconstruido un texto que es del 200. Es un texto ideal, no existe ninguna copia tal cual. Y tercero, es un texto que se debe al azar.
Perdón, di mal el pie para el audio anterior. Ahí Antonio no hablaba de la destrucción del 70 ni del 130, sino de las persecuciones posteriores a los cristianos a partir del 250. que también siguen perdiéndose ejemplares. De cualquier modo, hay muchos ejemplares del Nuevo Testamento, ¿eh? Estos 5.000 fragmentos, creo que lo dijo Antonio en algún momento, son muchísimos con respecto a los textos que quedan, no sé, suponete de Platón, por decirte, alguien un poco anterior, o de Horacio, de quien sea, no había tanto material, ¿eh? Tenía mucha difusión, la gente le había dado mucha importancia a Jesús de Nazaret, ¿eh? Sin lugar a dudas, eso nadie lo discute, en ningún momento tenía, por ahí suena mezquino que lo diga de esta forma, pero tenía algo que no había tenido casi nadie antes que él, ¿eh? Y después tampoco. Se juntaron luego otros elementos que lo hicieron trascender más que a su primo, por ejemplo, Juan el Bautista, que también era muy importante. Vamos a ver un poquito, sí, a la zona que yo le contaba hace un rato, la destrucción de Israel por Roma y la disputa que había entre Pedro y Pablo, ¿eh? Lo contamos un poco la vez pasada. En Jerusalén quedan los seguidores más cercanos de Jesús: Pedro, Juan, Santiago, el hermano que era el jefe de esa iglesia, como se acostumbraba en las familias judías. Estaba por allí la madre de Santiago y de Jesús, María. Pero el que aparece con más vehemencia, con más liderazgo y que finalmente impone su versión del cristianismo es Pablo de Tarso, que no lo había conocido. Vamos a ver qué pasa con Pedro versus Pablo.
Había dos grandes ramas de cristianos. Una derivadas de la iglesia de Jerusalén y de los judíos, y otras derivadas de los judíos helenistas y luego de Pablo, que habían predicado a los paganos. Dos grandes ramas divididas en varias ramas. La primera gran rama, la judeocristiana, fue liquidada fácticamente por el Imperio Romano en las tres grandes revoluciones de los judíos contra Roma. 66-73 la primera revolución, la segunda en torno al 114-117 en la época de Trajano, y la tercera de Adriano, que tiene que ver con España, desde el 132 al 135. El Imperio Romano se liquidó a un montón de judíos y a todos los judeocristianos. Es que no quedaron nada más que discípulos de Pablo y discípulos de los helenistas. Tan fuerte fue la acción de Adriano contra los judíos que, arrasada Jerusalén definitivamente en el 135, no ha habido estado israelita hasta 1948. O sea que fue una destrucción total.
Bueno, ahí también marcando la cancha Antonio, y cuenta cómo estas diferencias de opinión que han quedado retratadas en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, entre la iglesia de Jerusalén, o sea Pedro, Juan, Santiago, María, y Pablo con sus amigos helenistas, digamos, estas dos escuelas, termina prevaleciendo la versión de Pablo de Tarso, en buena parte porque Pablo estaba lejos, y sus amigos también, ¿eh? Estaban más en el mundo griego, Asia Menor, digamos, Anatolia, la propia Roma, sin llegar a tanto, Atenas, ¿eh? Allí se desarrolla el cristianismo. En los que estaban en Israel, por ahí tenían ideas geniales, pero aparentemente, según cuenta Antonio, fueron eliminados por los romanos durante estas tremendas insurrecciones de los judíos, que fueron aniquilados finalmente. Y vamos a ver entonces, en estos libros que estudia Antonio Piñero del Nuevo Testamento, los evangelios, las cartas de Pablo, vamos a ver qué quedó de cada una. ¿Quedó algo de Pedro? ¿O es todo, toda teología de Pablo de Tarso, teología griega? ¿Quedó algo del semítico Jesús de Nazaret, que se circuncidaba, que no comía carne de cerdo, que no le caían muy simpáticos los que no eran judíos? ¿Quedó algo de ese Jesús de Nazaret? ¿O casi todo lo que quedó lo contaron los griegos, con su espiritualidad, con las grandes ideas, con el alma, con lo que ocurre más allá? A ver.
De Pedro tenemos en el Nuevo Testamento 10-15 anécdotas. Montón, más que de nadie. Pero si ustedes analizan, no hay ni un solo texto en el Nuevo Testamento y es la única fuente. Lo digo, ni uno, ni un solo texto en el Nuevo Testamento en el que Pedro demuestre una teología específica que no sea compartida con Santiago, el hermano del Señor, de la rama más, o con Juan, el hermano del Zebedeo, de Santiago, hijo del Zebedeo. Es decir, es puramente judeocristiana. Y se pelearon Pedro y Pablo. Es decir, tenían dos teologías distintas. No existe ni un solo texto en el Nuevo Testamento que fundamente la existencia de una iglesia petrina. Entonces, ¿qué es lo que quedaban? Naturalmente, iglesias más o menos formadas, no ya por judíos, que también había, pero por judíos helenizados y sobre todo por discípulos de Pablo. Y si ahora ustedes estudian el Nuevo Testamento, verán que hay un desequilibrio increíble en favor del cristianismo paulino. Es decir, no puede ser petrino. 14 cartas atribuidas a Pablo. Tengan en cuenta que son 27 escritos. 14 atribuidas a Pablo. 4 evangelios, que los cuatro, incluido el evangelio místico de Juan, son discípulos de la teología de Pablo en lo fundamental. No hay ninguno. De los otros 30, ni uno. Hay 2 cartas de Pedro que toda la investigación dice que son paulinas, de teología paulina. La carta de Judas, pequeñita, pero que dicen que es el testimonio de un cristianismo judeocristiano, la carta de Judas, si ustedes lo analizan, a los herejes que critica, los toma de Primera Corintios. Es decir, coge a los herejes de Primera Corintios y los dibuja con otros, digamos, otros colores. Mateo y el Apocalipsis, aunque son escritos judeocristianos, tienen una idea de Jesús que es totalmente paulina en su muerte y en su resurrección. Es más, el Apocalipsis tiene una idea de la divinización de Jesús que va mucho más que Pablo todavía. Es decir, que pudo ser acogido perfectamente. En mi opinión, como no hay una iglesia petrina unificada y unificante, el texto del Nuevo Testamento fue hecho, en líneas generales, por comunidades paulinas o semipaulinas. Y conclusión, por tanto, de las dos grandes ramas y de todos los cristianismos que hubo, cuantos fueran, 10 o 12 o algo así al principio, porque todas las ramas judías se dividieron en varias y las ramas paulinas en varias, de todos esos cristianismos que hubo, el Nuevo Testamento es el fundamento no del cristianismo, sino de un cristianismo, el que resultó vencedor. Y ese cristianismo es paulino, como se demuestra la numerología y el desequilibrio tremendo que de 27 obras hay atribuidas o que son de espíritu paulino, por lo menos 24.
Puede ser un poco árida esta parte del programa, pero bueno, los que quieran profundizar en estos asuntos, es bueno que sepan cuál es la materia de la que se compone el asunto. Porque ahora vamos viendo los grises, como cuando uno acerca la lupa a una piedra, comienza a ver que está formada por cráteres, por montañitas, que no era tan lisa como parecía de lejos. Así que acá estamos encontrando aquello que no nos dejaban mirar, en realidad está conformada por cosas, excepciones. 56 segundos más nos va a seguir contando Antonio qué queda de Pedro y de Santiago, del núcleo cercano a Jesús de Nazaret. ¿Queda algo en el Nuevo Testamento o ya es todo paulino? Aclaro que cuando Antonio dice petrino, se refiere a Pedro, el famoso apóstol Pedro, y es sinónimo de judeocristiano, así se llama, porque eran judíos, Pedro, Santiago y compañía, que decían, este señor Jesús era el Mesías que estábamos esperando, judeocristiano, no cristiano, sino judeocristiano, o sea, se circuncidaban, para que me entiendan. judío-cristiano, petrino, e Iglesia de Jerusalén es todo lo mismo. Es el mismo grupo este muy cercano, muy judío, digamos, distinto al de Pablo de Tarso. A ver.
Ese judeocristianismo perdió peso específico en la Iglesia. Y en el Nuevo Testamento, en la realización del Nuevo Testamento, los judeocristianos estrictamente santiaguistas, petristas y juanistas apenas cuentan. Porque el Evangelio de Mateo ciertamente es muy judío. Y en algún aspecto realza a Pedro. Tú eres Pedro y en esta piedra edificaré mi iglesia, lo realza Pedro. Que es un texto aisladísimo, que los demás evangelistas ni lo recogen. Pero bueno, está ahí. Pero toda la teología de Mateo es paulina. Toda la teología del Mesías de Mateo es totalmente paulina. Es decir, en la construcción del texto del Nuevo Testamento, ese judeocristianismo estricto no influye. Quedan restos.
Así que la versión que nos llega de Jesús de Nazaret, fíjate qué asunto delicado, y lo que falta del programa va a ser más delicado todavía. La versión que nos llega es una versión que no se parece a ningún original, que es resultado de distintas pérdidas, incendios, qué sé yo, y que es la versión que prevaleció porque los más cercanos a Jesús fueron destruidos por los romanos, una serie de coyunturas. Así por lo menos lo ven los historiadores. Alguien dirá, estuvo la mano de Dios en eso que ocurrió. Muy seguramente.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa
Una locura que se hizo radio.